Los caracteres vivientes. Tenetor 3 se detuvo en la caverna. Estaba en condiciones de salir al espacio exterior. ¿Cuál espacio exterior? Se preguntó. Hubiera bastado con sacarse el casco para encontrarse sentado en el recinto anecoico. En esa duda recordó la desaparición de Tenetor 2 y la incoherente información que entregó el cristal al ser activado. Una holografía monótona en la que el expedicionario aparecía cantando un largo lamento. Eso era todo. Pero también rememoró la voz de su maestro. Sintió los poemas que tanto tiempo atrás aquel hiciera ondear como brisa marina. Escuchó la música de cuerdas y el sonido de los sintetizadores. Vio los lienzos fosforescentes y las pinturas que crecían en las paredes de manganeso flexible. Rozó nuevamente con su piel las esculturas sensibles. De él había recibido la dimensión de ese arte que tocaba los espacios profundos, profundos como los negros ojos de Jalina, profundos como ese túnel misterioso. Aspiró con fuerza y avanzó hacia la salida de la gruta. Era una hermosa tarde en la que estallaban los colores. El sol arrebolaba las líneas montañosas mientras los dos ríos lejanos serpenteaban en oro y plata. Entonces Tenetor 3 asistió a la escena que la holografía había mostrado fragmentariamente. Allí estaba su predecesor cantando hacia la Mesopotamia. «Oh, padre, trae de lo recóndito las letras sagradas. Acerca aquella fuente en la que siempre pude ver las ramas abiertas del futuro». Y mientras el canto se multiplicaba en ecos lejanos, aparecía en el cielo un punto que se acercaba velozmente. Tenetor ajustó el zoom a esa distancia y entonces vio claramente unas alas y una cabeza de águila, un cuerpo y una cola de león, un vuelo de nave majestuoso, un metal vivo, un mito y una poesía en movimiento que reflejaba los haces del sol poniente. El canto seguía mientras se perfilaba la figura alada que extendía sus fuertes patas de león. Entonces se hizo el silencio. Y el grifo celeste abrió su enorme pico de marfil para responder con un chillido que, rodando en los valles, despertó a las fuerzas de la serpiente subterránea. Algunas piedras altas se trizaron, elevando en su caída nubes de arena y polvo. Pero todo quedó en calma cuando el animal descendió suavemente. Pronto un jinete saltó ante el hombre que agradeció la esperada presencia de su padre. Y el jinete extrajo de una alforja sostenida en el grifo un libro grande, antiguo como el mundo. Luego, sentados en el rocoso suelo multicolor, padre e hijo respiraron el atardecer. Se contemplaron largamente y así dispuestos abrieron el viejo volumen. En cada página se asomaron al cosmos. En una sola letra vieron moverse a las galaxias barradas, a los cúmulos globulares abiertos. Los caracteres danzaban en los antiguos pergaminos y en ellos se leía el movimiento del cosmos. Al tiempo, los dos hombres, si es que eran hombres, estaban en pie. El más anciano, con sus largas ropas desajustadas y sueltas al arbitrio del viento, sonrió como nadie pudo haber sonreído jamás en este mundo. En el corazón de Tenetor 3 se escucharon sus palabras. Una nueva especie se abrirá al universo. Nuestra visita ha terminado. Y nada más. Nada más. Ante los ojos de Tenetor estaban los ríos que serpenteando en oro y plata se convertían a momentos en las ramas arteriales y venosas que irrigaban su cuerpo. En el rectángulo del visor aparecían sus pulmones delatando el jadeo respiratorio y esto le hizo comprender de dónde habían salido las batientes alas del grifo. Y en una zona de su memoria, supo encontrar las imágenes míticas que había visto plasmadas con tanta realidad. Decidió volver a la gruta al tiempo que observaba la cadena alfanumérica que se desplazaba en el borde de la pantalla. De inmediato, el rectángulo mostró el movimiento que sus imágenes inducían infinitesimalmente en sus piernas y así penetró en la caverna. «Sé lo que hago», pensó. «Sé lo que hago». Pero esas palabras dichas para sí mismo retumbaron afuera. Llegaron a sus oídos desde afuera. Al mirar la pared rocosa, escuchó frases referidas a ella. Estaba rompiendo la barrera de las menciones en que se mezclan los distintos sentidos. Tal vez por eso recordó aquel poema que recitaba su maestro. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Fois gel, je dirai quelques jours bonne chance latente. Nota 2. En la primera parte de la poesía de Rimbaud, A negro, E blanco, I rojo, O azul, vocales, mencionaré algún día vuestros nacimientos latentes. Fin de nota 2. Luego vi una piedra que abría sus aristas como flores coloreadas y en ese calidoscopio advirtió que estaba rompiendo la barrera de la visión y traspasó cada sentido como hace el arte profundo cuando toca los límites del espacio de la existencia. Tiró hacia arriba su casco y se encontró en el cuarto anecoico, pero no estaba solo. Por algún motivo la sección en pleno estaba rodeándolo. Halina lo besó suavemente, al tiempo que la impaciencia del conjunto se hizo sentir con fuerza. «No diré nada», fueron las escandalosas palabras de Tenetor. Pero luego explicó que se pondría de inmediato a elaborar un informe que no debía ser conocido por los demás hasta que cada uno hubiera hecho su parte. Así se dispuso que, uno tras otro, los miembros de la sección viajaran al espacio virtual puro. Al final se procesarían datos exentos de mutuas influencias y entonces sería el momento de iniciar las discusiones. Porque si ocurría que todos reconocieran el mismo paisaje en el espacio virtual puro, el proyecto podría realizarse. ¿Cómo llegaría todo el mundo? ¿Cómo ha llegado cualquier tecnología? Además, los canales de distribución estaban abiertos por esa red de gente excepcional que estaba más allá de la cáscara externa a que había sido reducido el ser humano. Ahora sabía que existía, que todos los otros existían y que eso era lo primero en una larga escala de prioridades.